Martín. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. El enviado del Vaticano a Cuba pide la liberación de los presos del 11 de julio del 2021. Los familiares reaccionaron con esperanza. El colega José Luis Ramos tiene la noticia.
El cardenal Beniamino Stella, enviado del Papa Francisco a Cuba a propósito de los 25 años de la visita pastoral de San Juan Pablo II, declaró que ha podido manifestar a las autoridades cubanas el anhelo del Papa Francisco para que los condenados por las protestas del 11 de julio de 2021 sean liberados.
Obviamente ha sido un tema de nuestra conversación. Yo creo que el tema está allí sobre la mesa, pero la respuesta no depende del cardenal Stella, pero he insistido mucho que el Papa desea mucho que haya una respuesta positiva. Como se llame amnistía, clemencia, las palabras pueden ser también secundarias, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan volver a sus casas.
Dijo Stella a periodistas al término de un acto en la Universidad de La Habana al que asistió Miguel Díaz-Canel. Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, agradeció la petición del Vaticano. Su hijo de 27 años fue condenado a 6 años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y atentado. Actualmente está recluido en la cárcel de Kilo 8 en Camagüey.
Y mi corazón palpita de emoción. Realmente es una esperanza, es un rayo de luz que vemos así al final del túnel, pero que es señal, y pienso que es una señal de Dios, de que se haga valer la justicia divina, ya que en esta isla no contamos con la justicia. Pienso que esto es una vía, es una alternativa de darle solución a esta crueldad a la que están sometidos todos estos jóvenes, todos estos valientes cubanos.
Yuneisy Santana González, esposa de Samuel Pupo Martínez, condenado a 3 años de privación de libertad por cargos de desórdenes público y desacato tras su participación en las protestas del 11J en Cárdenas Matanzas, al conocer la noticia, declaró a Radio Martí.
Sí, una esperanza grandísima para nosotros, ya que aquí en este país estamos sin leyes. Dios quiere y permita que dé fruto, porque estamos viendo que ya hay muchas organizaciones en este año y pico que llevan presos justamente pidiendo por la liberación de los presos y no ha sucedido nada.
El cardenal Beniamino Stella dijo que en enero se reunió con el Papa Francisco y el tema de estos presos políticos fue parte de su conversación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El eurodiputado Herman Tersch acusó al Servicio Exterior Europeo y en particular al representante para Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, de proteger a la dictadura cubana. En ese sentido, Tersch convocó a suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen.
La denuncia está ahí. Nosotros hemos presentado y hemos aprobado en este Parlamento resoluciones y hemos aprobado una resolución en septiembre del 2021 donde se exige que se convoque de inmediato, para entrar en la discusión que permite el acuerdo bilateral con Cuba para suspender de inmediato todos los fondos, como exige ese acuerdo, porque ese acuerdo tiene una serie de condicionantes que permiten que se suspenda de inmediato la financiación obscena que se produce en dos vías, que se produce directamente hacia la mafia criminal de la dictadura y por otro lado la supuesta sociedad civil que va directamente también a todas las organizaciones del Partido Comunista y de las organizaciones represivas. Y eso lo sabemos todos y lo sabe el señor Borrell y lo sabe el señor Javier Niño y lo sabe todo el Servicio Exterior. Y ese Servicio Exterior ha estado defendiendo ese acuerdo frente a la resolución, frente a una mayoría de este Parlamento desde entonces. Y no hay manera de meterle mano, ni hay manera de que convoquen nada.
El Parlamento Europeo hizo estos pronunciamientos en un seminario del Parlamento Europeo sobre la constante violación de derechos humanos y laborales en Cuba. En otra noticia, más de 200 presos políticos habrían sido liberados esta madrugada en Nicaragua, según fuentes familiares. La esposa del preso político Félix Maradiaga, Berta Valle, dijo a periodistas que el Departamento de Estado de Estados Unidos le habría confirmado que las autoridades nicaragüenses liberaron a 213 prisioneros, los trasladarán al Aeropuerto Internacional de Managua, los montaron en un avión y que hoy mismo llegarán a Washington. Por su parte, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McPhill, dijo en un mensaje de video publicado en su cuenta de Twitter que 222 presos políticos fueron excarcelados. El portal de noticias local Confidential dijo que entre los liberados se encontrarían reos que llevaban más de 2 años en la cárcel Modelo. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Matí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Quién no ha buscado algo en Google? Muy pocos, seguramente. Pero de los más de 1,000 millones de usuarios que sí lo utilizan, la mayoría suele cometer los mismos errores por desconocimiento o pereza. Errores que hacen que gastemos un tiempo valioso navegando por el buscador o incluso que al final no encontremos lo que estamos buscando. El número uno es realizar solo una búsqueda. Los expertos sugieren realizar al menos 2 o 3 búsquedas, sobre todo si se trata de un tema complejo. Los internautas suelen asumir que las primeras respuestas que aparecen son las más adecuadas. De hecho, el 75% de los usuarios nunca pasa de la primera página de resultados según HubSpot. Pero a veces hay que buscar un poco más. A pesar de que Google ha implementado la función de los MUM, Modelos Unificados Multitarea, que permite reducir a una única búsqueda algunas tareas complejas que actualmente necesitan realizar más de una consulta, los expertos insisten en que se realicen múltiples búsquedas y que se visiten más páginas. Hay vida e información más allá de la página 1. El número 2 es no comprobar la credibilidad de las fuentes. Este es un error que persiste en todas las plataformas de Internet. Por eso, Google ha anunciado la implementación de Acerca de este resultado, que es una opción que ofrece detalles sobre la página web que se va a consultar. La herramienta permite visibilizar la descripción de la página, cuándo se indexó por primera vez y si la conexión es segura. El buscador añadirá más adelante datos como los comentarios de otras fuentes y artículos relacionados. En el error número 3 podríamos mencionar no definir los términos de la búsqueda. A Google también hay que decirle dónde y qué exactamente buscar con todas las opciones que se nos ocurra. Una técnica útil es navegar en paralelo, es decir, probar diferentes variaciones de la búsqueda en distintas pestañas del navegador y comparar los resultados obtenidos. Por ejemplo, buscar libros sobre felicidad, obras sobre alegría, bestsellers sobre cómo ser feliz, etc. Cabe recordar que Google también permite realizar búsquedas a través de imágenes, videos, noticias y mapas, entre otros, por lo que la compañía aconseja no limitarse al texto a la hora de buscar. Y el error número 4 que cometemos a la hora de realizar búsquedas en Google es no añadir comillas en la palabra o la frase. En Google, las comillas son un atajo. Por ejemplo, La palabra tecnología, si le ponemos comillas, acorta la búsqueda y le dice a Google que debe buscar solamente expresiones concretas dentro de esas comillas. Sirve para buscar declaraciones o títulos de películas y canciones. Por ejemplo, si escribes It's Up to You, New York, Google identificará que se trata de la famosísima canción de Frank Sinatra, New York, New York. Aunque también puede hacerle otras recomendaciones como libros de Nueva York y guías turísticas. Espero que estas recomendaciones sobre cómo hacer más efectiva tu búsqueda en Google te sean de mucha utilidad. Como también te va a ser muy útil conectarte con nosotros en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí podrás encontrar las últimas noticias e informaciones sobre Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés conectado, recuerda darnos like y síguenos.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera, y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la oficina de patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860. ¿Qué les parece, amigos? cómo los avances de la tecnología pueden cambiar, en algunos casos, la historia. Por esta razón, te invito a que no te separes de Radio Martí. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Esperando tu amor. Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
¿Qué es y cómo usar un punto de acceso móvil? Para aquellos momentos en los que no disponemos de acceso a Wi-Fi, pero sí un teléfono móvil con conexión de datos, crear un punto de acceso móvil es una opción muy útil. Un punto de acceso móvil puede convertirse en una solución rápida, simple y sencilla de crear para poder amplificar la conexión a Internet de nuestro dispositivo móvil, especialmente si necesitamos extenderla a otros dispositivos, como por ejemplo podría ser el caso de un ordenador portátil o una tableta digital que no disponga de este tipo de conectividad. Se trata de una funcionalidad verdaderamente simple que podemos generar, crear y usar con enorme facilidad, solo siguiendo unos pocos pasos a través de nuestro teléfono móvil inteligente, tanto Android como iPhone. Pero, ¿qué es un punto de acceso y un punto de acceso móvil? Un punto de acceso es un dispositivo que crea una red de área local inalámbrica o WLAN, generalmente en una casa, oficina o un edificio mucho más grande. De esta manera, el punto de acceso se conecta a un router con cable a través de un cable Ethernet y envía una señal Wi-Fi a un área específica o dedicada. Si, por ejemplo, deseamos activar Wi-Fi en el salón de nuestro hogar, pero no disponemos de un router extra o adicional a mano, es posible instalar un punto de acceso cerca con la ayuda de un cable Ethernet. Sin embargo, un punto de acceso móvil consiste en la configuración de un punto de acceso inalámbrico o Wi-Fi, utilizando para ellos nuestro teléfono móvil inteligente, lo que ofrece la posibilidad de que uno o más usuarios, como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas digitales o cualquier otro dispositivo con conectividad inalámbrica, pueda conectarse fácilmente para poder acceder a Internet a través de la conectividad 3G o 4G del dispositivo. Por tanto, la principal diferencia que encontramos entre un punto de acceso tradicional y un punto de acceso móvil es que los puntos de acceso móviles o inalámbricos tienden a estar protegidos, puesto que compartir libremente un plan de datos móviles con cualquier usuario se acabaría volviendo extremadamente caro y además muy rápidamente. No obstante, también es necesario tener en cuenta que algunos puntos de acceso puedan ofrecer la posibilidad que cualquier usuario cerca del área de cobertura pueda utilizar su propia información de inicio de sesión y pague por sus propios datos. Pero, ¿cómo usar un punto de acceso móvil? Una vez creado, usar un punto de acceso móvil es en realidad muy sencillo y simple, ofreciéndonos además muchas ventajas, puesto que puede ser útil cuando deseamos compartir la conexión a Internet de nuestro teléfono con el ordenador, tableta digital o, en definitiva, con cualquier otra persona. Es más, es posible que nos encontremos fuera de casa una conexión disponible, pero no estemos del todo seguros de que esa conexión a Internet, aun cuando tengamos acceso a la misma por ser pública, sea 100% segura. ¿Qué hacer en este caso entonces? Pues muy sencillo. Si utilizamos nuestro teléfono inteligente como punto de acceso, nos permitirá disfrutar de conectividad a Internet para, por ejemplo, utilizar nuestro ordenador portátil, evitando con ello redes Wi-Fi originalmente poco seguras.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Desde el primitivo fuego de leña hasta la futurista vitrocerámica, pasando por la cocina de gas, el horno microondas y otras tecnologías, el arte de cocinar se ha expandido en cuanto a posibilidades de manera asombrosa a lo largo de la historia humana. Ahora, quizá, estemos a punto de ver nacer a otra tecnología, la cocina mediante láser, en este caso, asistida por ordenador. Esta llamativa iniciativa es obra del equipo de Jonathan Blottinger y Hod Lipson de la Universidad de Columbia en la ciudad estadounidense de Nueva York. Este sistema láser cocina con una precisión admirable, reteniendo bastante más humedad que lo máximo logrado con otras técnicas y otorgando a la comida sabores y texturas diferentes de los obtenidos con otras formas de cocinar. A los catadores que probaron carne cocinada con láser y carne cocinada de maneras convencionales, sin que se les dijera la técnica empleada para cocinar, les gustó más la comida con láser.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Someone told me.